próximo en Radio Isla 1320.
Buenas noticias para los atletas colegiales. Cuando los supermercados lloran. Con Jorge Dávila hablamos del cabildeo de la Junta de Control Fiscal en contra de la paridad del Medicaid y de la guerra en La Pava. Y como todos los lunes, la tendencia del COVID, todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es lunes 21 de junio del 2021 y estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioisla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigas en todas las redes sociales, twitter.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero y en Facebook como Luis Herrero Acevedo. Y recuerda que este y otros programas de Radio Isla los puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Cómo va la tendencia del COVID? Les cuento. Se acabó el cuento para la NCAA. Atletas colegiales podrán generar ingresos y recibir incentivos mientras sean atletas deportistas. Se quejan los supermercados de que DACO les pone muchas multas. Dito. Viva la pugna dentro de La Pava mientras la Junta de Supervisión Fiscal dice que Puerto Rico no debe recibir fondos en paridad de Medicaid. Discuto este y otros temas políticos junto a Jorge Dávila. Y bueno, arranquemos como todos los lunes con los números del COVID. Ahora en esta sección más reducida, según el New York Times, en Estados Unidos, hoy los positivos contra el COVID siguen bajando. Han bajado 18% en los últimos 14 días. Las muertes también en los Estados Unidos han bajado en 21%. La tendencia sigue favorable. En Puerto Rico hoy hay contabilizados 122.807 positivos al COVID. Estas son pruebas moleculares positivas confirmadas. Eso representa 215 casos en los últimos 7 días, un número muy bajo. Son 73 casos menos que la semana pasada y es el número más bajo desde el verano del 2020, cuando estábamos ya en el final del lockdown más severo de la pandemia. Es la tercera semana corrida en Puerto Rico que tenemos menos de 500 casos y según la tasa de positividad se mantiene el control, la pandemia en niveles de control. La tasa de positividad, que es el porcentaje de todas las pruebas positivas que dan versus el total de pruebas realizadas, está en 1.2%, por debajo de 2% se considera nivel de control. Lleva ahí por lo menos 4 semanas, así que vamos y seguimos en buen camino. Hasta la fecha en Puerto Rico han fallecido 2.540 personas. Eso representa 10 personas en la última semana. Es una persona menos fallecida que la semana anterior. Sigue siendo un número bajo. Quisiéramos llegar al número de menos de una persona por día. Este número también de 10 en una semana también incluye personas que no necesariamente murieron los últimos 7 días. Pero entiendo que los últimos 4 días llevamos en 0 muertes reportadas. Así que eso siguen siendo buenas noticias. Los hospitales también presentan un nivel de control. Solamente hay 39 adultos hospitalizados con COVID en todo Puerto Rico. Ese es el mismo número que la semana pasada. Hay 35 pacientes pediátricos. Esto es un aumento de 14 sobre la semana pasada. Y yo pues lo vuelvo a repetir. Ustedes ya lo saben, pero lo repito. Recuerden que los niños y niñas menores de 12 años no se pueden vacunar y siguen siendo vulnerables al COVID. Recuerden también que la variante Delta, que es la que va camino a convertirse en la variante dominante en Estados Unidos y en Puerto Rico, afecta más a los niños que la versión original del virus y que la variante alfa, que fue la primera variante británica. Así que por eso es que usted se tiene que vacunar para proteger a los niños y niñas en su vida y en su entorno que todavía no se pueden vacunar. Hay 13 adultos en intensivo, eso es uno más que la semana pasada. No hay niños, no hay menores en intensivo. Y solamente 5 pacientes en todo Puerto Rico con COVID están conectados a un ventilador. Y pasando a las vacunas, ¿cómo van las vacunas en Puerto Rico? Esta semana los números son relativamente buenos versus la semana anterior. Recuerden siempre que yo uso los números de Bloomberg, que es el número que está usando desde el principio. El Departamento de Salud tiende a estar un poco más adelantado que los números de Bloomberg. Según Bloomberg, el 55.6% de la vacunación de la población de Puerto Rico tiene por lo menos una dosis de la vacuna. Eso es un aumento de 1.8% versus la semana pasada. Son más personas que la semana anterior. Y 43% del país tiene las dos dosis. Eso es un aumento de 2.5%. Más que la semana anterior, y eso es un buen aumento. La vacunación diaria en Puerto Rico también esta semana aumentó a 18.629 vacunas, dosis de la vacuna suministradas al día. Eso son 3.300 vacunas más que la semana anterior. Así que en ese sentido, aunque en los Estados Unidos la velocidad de la vacunación se ha ido reduciendo, por lo menos en estos números de los últimos 7 días en Puerto Rico parece que no se ha ido reduciendo y quizás aceleró un poquito. Tenemos que seguir vacunándonos, tenemos que seguir insistiendo, tenemos que seguir buscando e incentivando que las personas alrededor nuestro se vacunen para protegernos nosotros, llegar a la inmunidad del rebaño y proteger a los y las que no se pueden vacunar. Bueno, vamos a pasar a otro tema que no necesariamente tiene que ver con Puerto Rico, pero para mí es de lo más interesante y espero que también para ustedes. Y es una decisión que tomó hoy, publicó hoy, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos referente a la liga colegial, la liga que agrupa a los deportes universitarios en los Estados Unidos, en inglés NCAA, que es una liga, ¿verdad?, que si usted es fanático del deporte colegial, probablemente en Puerto Rico, excepto las personas que estudiaron en universidades en Estados Unidos, no hay tanto fanático del deporte colegial norteamericano, pero es un negocio gigantesco, sobre todo lo que es el baloncesto masculino y el fútbol americano masculino. Adicional, hay montones de deportes, pero obviamente esos son los que más dinero generan. Y por siglo, creo que por siglo, décadas de seguro, pero por más de 100 años, pues la NCAA, esa liga de las universidades, ha prohibido tajantemente que los y las estudiantes atletas reciban compensación por sus ejecutorias como atletas, más allá de la compensación, ¿verdad? Pues la beca, el room and board, la ayuda económica que se le da a los estudiantes atletas, sobre todo a los estudiantes atletas élite. Y la justificación clásica de permitir que estudiantes generen ingresos para sus universidades y no pagarles es, bueno, porque la NCAA, la NCAA, se pintó como un portaestandarte del amateur, ¿verdad? Del deporte por el deporte mismo, porque en teoría estos atletas estudiantes no están buscando la excelencia física y deportiva para lucro personal, no, lo hacen como estudiantes amateurs y eso le trae un valor distinto al deporte y bajo toda esa ideología que es suena interesante en principio, ¿no? Y quizás en los comienzos del deporte el colegial organizado también era bueno para diferenciar a las ligas que también nacían en esos momentos. Pero la realidad es que en el Estados Unidos de hoy, la liga NCAA, a través de los derechos que pagan las compañías de televisión, genera billones de dólares, miles de millones de dólares al año, y ese dinero se reparte entre todas las universidades de los Estados Unidos y incluye el pago de millones de dólares a coaches, a presidentes de universidades, a directores de departamentos de fútbol, a gastar cientos de millones de dólares en crear facilidades gigantescas de lujo, gimnasios, piscinas y otro tipo de cosas, mientras los estudiantes y las estudiantes, que son las que proveen la materia prima, son los atletas y los que generan todos esos billones de dólares, no tienen derecho a nada más que no sea que le paguen la matrícula y pues que le paguen quizás el hospedaje, el room and board, etcétera. Pero ahí las reglas son tan estrictas que hasta este momento, por ejemplo, si un estudiante que juega, vamos a decir, una estudiante que juega voleibol femenino, que es un deporte importante, pero que no es un deporte que genera tanta ganancia como el fútbol o el baloncesto masculino de la NCAA. Si esa estudiante que tiene una beca para jugar voleibol femenino en una universidad División 1 en los Estados Unidos, si ella quisiera irse un verano en un programa de intercambio a España, a Francia, a México, las reglas de la NCAA no le permitirían que alguien, incluyendo su universidad, le pagara ese viaje al extranjero o ese intercambio en el extranjero. ¿Por qué? Porque así lo determinó la NCAA. Y eso no tiene, ¿verdad?, ningún tipo de lógica legal ni económica detrás. Simplemente es que no, pues que la NCAA dijo que no, porque el valor del deportista amateur es mucho más importante que una jugadora de voleibol profesional tenga una experiencia en el extranjero como estudiante. Y así hay montones de asuntos y pues probablemente usted me dirá, y pues Luis, ¿qué importa? Juegan gratis, pero le pagan la universidad gratis. Y quizás algunos van a jugar en la NBA o van a jugar en la NFL o van a jugar en las grandes ligas del béisbol. Y es verdad, algunos jugadores van a lograr el éxito, van a ser millonarios. Pero se calcula que, por ejemplo, en el fútbol americano, que es un deporte brutalmente fuerte físico y que le genera incluso a jóvenes saludables de 18, 19 años, le puede generar lesiones para toda la vida, incluso hasta la muerte, daño cerebral, etcétera. Menos del 2% de todos los jugadores de la División 1 de la NCAA llega al NFL, a la Liga de Fútbol Americana, y le generaron billones de dólares a sus universidades. Y adicional a eso, piensen que muchos de estos estudiantes vienen de un trasfondo, de un grupo socioeconómico pobre, clase baja, clase media baja, y que la universidad es cara. Aunque te paguen la matrícula y el hospedaje, hay que comprar libros, hay que alimentarse, hay que comprar transportación, son atletas, necesitan ropa, necesitan equipo, o sea, los gastos de todos los días, ¿no? Y lo que le están poniendo es una carga a estos estudiantes que primero tienen que generarle millones a su equipo, tienen que jugar, entrenar como profesionales, porque créanme que esos equipos no entrenan como profesionales, como si fuera un trabajo a tiempo completo, y tienen que mantener un índice académico aceptable para que no los boten del equipo. Bueno, larga historia corta, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos hoy bajó una decisión unánime, 9-0, o sea que todos los jueces de todas las ideologías nombrados por todos los presidentes, comenzaron, ¿verdad? Pues dice, y leo de ESPNDeportes.com, Suprema Corte falla contra la NCAA respecto a compensación para atletas. La Suprema Corte de los Estados Unidos afirmó de manera unánime una determinación este lunes que brinda una senda hacia cómo los atletas colegiales pueden ser recompensados y que también abre la puerta a futuras acciones legales que puedan golpear de manera más significativa el modelo de negocios actual de la NCAA. El ministro, el juez asociado, no sé por qué lo escribe el ministro, el juez asociado Neil Gorsuch, escribió la opinión de la corte que reafirmó un dictamen de una corte de distrito en el sentido de que la NCAA violaba leyes antimonopolísticas al establecer límites sobre los beneficios relacionados a la educación que las escuelas pueden proveer a los atletas. La decisión permite que a las escuelas brindar a los atletas con compensación ilimitada siempre y cuando esté conectada de alguna manera con su educación. Así que estas son grandes noticias para los atletas colegiales. Y obviamente, sobre todo para los que vengan de un perfil socioeconómico bajo. Y claro, usted me dirá, ¿y qué tiene que ver esto con Puerto Rico? Bueno, yo creo que obviamente no nos afecta directo. Puerto Rico, nuestras universidades participan en la LAI, son técnicamente socios de la NCAA, pero realmente no tiene mucho que ver. Pero eso sí, lo que son nuestros prospectos en el béisbol, en el baloncesto, muchos que vienen de un perfil socioeconómico bajo, quizás ahora ir a la universidad, jugar colegial, tiene mayor atractivo que intentar su suerte, sobre todo en el baloncesto, en las ligas profesionales, no solo la liga local, en las ligas mexicanas, etcétera, que de nuevo son buenas ligas, y si hay una oportunidad de ganarse la vida es bueno, pero si un estudiante puede estar 4 años desarrollándose, sacando un bachillerato, garantizando su futuro y mejorando su técnica jugando baloncesto, eso podría ser positivo para el deporte puertorriqueño. Y también, y esto quizás parece que viene del left field, ya que estamos hablando de deporte, el hecho de que el Tribunal Supremo utilice las leyes antimonopolio como fundamento para esta decisión, quizás está enviando una señal de que la mayoría, bueno, de que el Tribunal Supremo en general este Tribunal Supremo está más puesto para atender asuntos antimonopolísticos. Y ustedes saben que aquí hemos hablado mucho del poder monopolístico que tienen Google, Facebook, Amazon y esas Apple y esas compañías gigantescas de tecnología, y que hay distintos casos a distintos niveles contra esos gigantes de la tecnología sobre monopolio, que hay investigaciones en el Departamento de Justicia y en el Federal Trade Commission sobre el poder monopolístico de estos gigantes. Y quizás aquí el Supremo está mandando una señal diciendo, bueno, aquí en este Supremo, independientemente si somos liberales o conservadores, estamos dispuesto y podemos utilizar las leyes antimonopolios para regular el negocio privado, como es la NCAA. Así que veremos cómo se desarrolla, pero felicidades a los atletas colegiales. Y pasando a otro tema que nació aquí en Radio Isla, yo esta mañana estaba pues escuchando la estación, como hago todas las mañanas, y Julio entrevistó al secretario de Agricultura, y el secretario vino a hablar de distintos temas, y uno de los temas que me llamó la atención, porque es algo que es raro, que casi nunca se escucha, es que el secretario pues vino a hablar de un producto de la canasta básica puertorriqueña que ha bajado de precio. Y uno siempre escucha, cuando suben los precios, casi nunca escucha que hay cosas que bajan de precio. Y pues fue de lo más interesante. Yo voy a dejar que sea el propio secretario de Agricultura, Ramón González, que les cuente de qué producto estamos hablando. Vamos a escuchar lo que le dijo esta mañana el secretario de Agricultura a Julio Rivera Saniel aquí en Radio Isla.
Mira, en este momento yo tengo agricultores de Yabucoa hasta de San Sebastián, que algunos ni siquiera están cosechando. Estoy hablando de que el plátano a nivel de finca puede estar rondando los 20 centavos, en algunos casos menos, en algunos casos está para excepcional un poco más, dependiendo a qué mercado es. Pero los precios están, deberíamos estar viendo por lo menos 3 por peso en los supermercados, por lo menos.
Ese es el precio razonable que deberíamos estar viendo.
Podría ser menos, pero por lo menos 3 por dólar o 6 por dólares, algo así, deberíamos estar viendo en este
momento. Ahí escucharon, el plátano, según el secretario de Agricultura, Ramón González, debería estar vendiéndose en el supermercado a 3 por 1 dólar o a 6 por 2 dólares. En este hogar estamos en dieta desde enero y pues nos estamos cuidando y no hemos comprado plátanos pues desde enero. Así que honestamente no sabría decirle a cuánto se está vendiendo el plátano ahora mismo. Pero me parece muy interesante porque obviamente todo lo que está en las noticias y por factores que no se controlan en Puerto Rico es la inflación, el aumento en la gasolina, el aumento en la madera, en los materiales de construcción. Y no se oye mucho sobre el bajón en precio, y algo está ocurriendo en el mercado local del plátano puertorriqueño, que si no me equivoco es un producto que quizás se importa alguna cantidad, se consume gran parte de producción local. Pues algo está ocurriendo, que tenemos más plátano que antes y que el precio ha bajado y que quizás eso no se está reflejando en los supermercados. Pues a mí me pareció eso muy curioso, porque después de esa entrevista esta mañana, yo creo que en respuesta a lo que dijo aquí el secretario de Agricultura, el Centro Unido de Detallistas, yo no sé si envió un comunicado o le dio una entrevista al NuevoDía.com, pero porque buscamos el comunicado y no lo encontramos, así que no sé si fue un comunicado. Pero independientemente, el Nuevo Día saca una nota, y voy a leer de esa nota. El presidente del Centro Unido de Detallistas, Jesús E. Vázquez Rivera, indicó que los inspectores del DACO realizan intervenciones en diferentes comercios, en especial en supermercados, para verificar que no se aumente el costo de los productos en las góndolas cuando se sabe que ha habido un aumento en la carga marítima y en otros renglones de la industria de alimentos de manera arbitraria. Dice, eso es lo que dice, eso es una cita de Vázquez Rivera, presidente del Centro Unido de Detallistas. Y básicamente se está quejando el Centro Unido de que DACO está poniéndole multas a los supermercados. O sea, se está quejando de que DACO está haciendo su trabajo, porque el único ente en todo Puerto Rico que tiene jurisdicción, capacidad y el expertise y la agencia administrativa para hacerlo, pues es el Departamento de Asuntos del Consumidor. Vuelvo a la nota del NuevoDía.com. Vázquez hizo un llamado al DACO a que desista de multar a los comercios. La mayoría de los productos han aumentado de una manera nunca antes vista. Las carnes en algunos casos han aumentado hasta un 100% y el aumento viene directo del manufacturero. A eso se le suman todos los costos adicionales que tenemos por ser una isla bajo la ley de cabotaje y el resultado final es un aumento considerable en todo. No sabemos si esto fue a causa de la pandemia, pero sí sabemos que los supermercados no pueden ser castigados por estos aumentos, manifestó el líder del Centro Unido de Detallistas. Yo no voy a dudar, porque la prensa internacional y los expertos así lo han establecido, el aumento en muchos precios. Eso es una realidad. Hay un problema serio en el suministro global, en la cadena de suministro. Usted busque cualquier historia y hay filas, literalmente filas, de embarcaciones de carga de China a California, en California, en los puertos de California, en los puertos de Washington State. Cosas que nunca se habían visto antes. Hay tapón en todos lados y eso sin duda ha afectado el precio y hay un aumento vertiginoso en muchas, muchas renglones, incluyendo la comida, los alimentos, la carne, el ejemplo que da el Centro Unido de Detallistas. Pero, estimados amigos del Centro Unido de Detallistas, aunque haya inflación y aumento de costos, eso no le quita la jurisdicción y la potestad en ley a DACO de emitir multas administrativas si se viola su ley y su reglamento. Si usted tiene que aumentar el precio porque el manufacturero aumentó el precio, pues auméntelo, pero no viole las normas de promoción, de reglas y las normas de productos controlados. Ah, que si los productos controlados están aumentando de precio, el propio reglamento de los productos controlados tiene una disposición de cómo aumentar si hay un aumento en los precios en el país. Y si el secretario de Agricultura vino aquí hoy a decirnos que los supermercados no han bajado los precios de los plátanos cuando el precio del plátano se ha caído al piso, bueno, pues señores del CUT, no me pueden decir a mí que es que todo ha subido y nada ha bajado porque ustedes no me están reflejando cuando bajan. Y ustedes saben, ¿verdad? Yo he hablado muchas veces que yo, pues, aunque soy abogado y me gradué hace 13 años, tuve una práctica muy corta del derecho y no me considero abogado practicante ni mucho menos. Pero en mis primeros 2 años como abogado, de pura casualidad, en el bufete que me tocó trabajar, a mí me tocaban casos de DACO. Yo defendía a una garantía de una marca de vehículos, que no viene al caso, y defendía a una tienda por departamento. Y vi como 25 casos distintos, vistas, contesté mociones, fui a todas las oficinas regionales de DACO del país. Y honestamente, estas multas que da DACO, primero que son multas de 500, de 800, quizás de 1000, cuando hay infracciones que se repiten son de 2000, 3000, tampoco es que son multas de 50, de 80, de 100,000. Ningún supermercado en Puerto Rico va a quebrar por esto. Segundo, hay múltiples oportunidades para que las personas, las entidades multadas, tengan su día en corte, se defiendan, traten de que los casos se caigan. Y a cada rato, yo le digo a cada rato, yo no sé si ha cambiado, eso fue a principios de la década pasada, o sea, no sé cómo está ahora la práctica en DACO, pero se llegaban a acuerdos con la agencia, eran muy razonables y era como parte de su trabajo. Al final del día, para eso existe el Departamento de Asuntos del Consumidor. De hecho, una agencia pequeñitísima que tiene bien pocos empleados y que con lo poquito que hace, mucho hace, y que parece que el actual secretario está activo y no se quita, y eso no, nos encanta. Y claro, para darle otro punto al Centro Unido de Detallistas, ellos están diciendo que DACO está siendo arbitrario en la manera de interpretar su ley y emitir multa. Bueno, ok. Si DACO está siendo arbitrario, bajo la definición de arbitrariedad, que es que se toman decisiones de enforcement, ¿verdad? Que la agencia toma acción contra grupos sin que haya un fin racional detrás de eso, ¿verdad? Que parece que va en contra de alguien en particular o de un sector en particular. Si eso es así como alega el CUT, pues eso es ilegal. Y ahí la agencia está excediendo sus poderes. El problema, señores del Centro Unido de Detallistas, es que ese argumento no es para hacerlo en los medios. Ese argumento se hace en el tribunal. Y como a mí me gusta decir mucho en este programa y en la vida, las cosas legales, las cosas de los tribunales, de los contratos, cuando alguien viola la ley, no se resuelven en el micrófono. No se hablan mediante comunicados de prensa o demanda. Si el DACO está violando la ley, señores dueños y dueñas de supermercados, pues vayan al tribunal y hablen con los emplazamientos, las demandas, las mociones y los juicios y los testimonios y la evidencia. Lo demás, a mí lo que me huele, a mí lo que me suena, a mí lo que me da el aroma es a Yori Pari. A llorar, a que nuestros héroes empresarios están sufriendo. Y con esto nos despedimos. Con mucho cariño, y yo admiro la industria de supermercados de Puerto Rico. Creo que hay una industria modelo, una industria que no se ha dejado ganar por la competencia extranjera, una industria muy diversa, creciente, una industria que está en franco crecimiento. Yo pienso, a la vuelta a la redonda de donde yo vivo, hay 3 supermercados locales, los 3 en expansión o en construcción. Y está pasando en todo Puerto Rico, y usted sabe que si usted se mueve al oeste, hay supermercados del oeste, y se mueve al este, etcétera. Y eso es una industria en crecimiento. No me vengan a decir que la industria de supermercados la ha pasado mal en la pandemia. Vamos, vamos. Trabajen con DACO, cumplan con la ley. Menos Yori Pari, más acción. Nosotros nos vamos a una pausa. Cuando regresemos con Jorge Dávila, el análisis político. No se vaya nadie, que es la que continúa luego de la pausa.
¿Qué es la que hay? Descarga Política. Descarga Política con Jorge Dávila.
Bueno, hoy, antes de presentar a Jorge, Sonia Valentín no pudo estar con nosotros, así que vamos a sustituir ese segmento y tenemos doble tanda de Jorge Dávila. Así que comenzamos el análisis político de la semana junto al analista y colaborador de este espacio, ingeniero Jorge Dávila, que es la que hay, Jorge.
Saludos, saludos. Aquí ya comenzando la semana y pues hoy nos tocó doble tanda, así que estamos ready.
Estamos listos, no importa. The show must go on. Bueno, Jorge, desde que comenzó el cuadrenio, tú predeciste, yo creo que fue en el último programa del año que hicimos las predicciones, que la cara del PPD iba a ser Tatito Hernández. Y en estas épocas que estamos a fin de presupuesto y fin de sesión, la realidad es que el presidente de la Cámara ha generado mucho de qué hablar. Y de hecho, hoy en una estación colega, las expresiones de Rafael Tatito Hernández en cuanto a la participación de Tomás Rivera Chats en las negociaciones del presupuesto generaron la reacción del ex candidato a la gobernación por el PPD, Charlie Delgado. Dijo el ex alcalde Isabela que no necesitamos quien se quiera proyectar como el cheche de la película. Lo que se necesita es diálogo, convergencia para echar adelante lo que es la agenda del país. Hace falta el diálogo dentro del PPD. Hay temas esenciales de gobernanza que tenemos que discutir. Hay un programa de gobierno que se supone nuestros legisladores estén impulsando. Me parece que ese diálogo es necesario, dijo Charlie Delgado en la colega WKQ. ¿Qué te parecen esas palabras, Jorge?
Bueno, palabras fuertes, ¿no? De quien fuera candidato a la gobernación del Partido Popular. Yo creo que Tatito, y como tú bien dices, yo lo predije, ¿verdad? Desde el último programa del año 2020, que Tatito iba a ser un problema. Y Tatito ha redefinido lo que es gobierno compartido en 2 vertientes. Número uno, ahora tú hablas de gobierno compartido y pensabas que era que el Ejecutivo era uno y el Legislativo era otro. Pues ahora Tatito redefinió eso, y entonces tenemos el Ejecutivo, tenemos el Senado y tenemos la Cámara, que son 2 compañeros de partido. De hecho, uno de ellos, Dalmau, es el presidente del Partido Popular Democrático en este momento. Así que me parece que esto de gobierno compartido pues se ha complicado, porque ahora pues hay un gobierno compartido entre las 2 cámaras hermanas. Y lo segundo es que yo creo que Tatito, en su libro, en un gobierno compartido no puede haber gobierno, y está lejos de la realidad y no está en sintonía con el mensaje que envió el pueblo. En un gobierno compartido tiene que haber diálogo, tiene que haber negociación. No puede ser o lo haces como yo quiero o rompo el juego, me llevo el bate, me llevo la bola, y aquí no juega nadie, porque eso no es lo que necesita Puerto Rico en este momento complicado que vivimos, en medio de la pandemia, en medio de la crisis fiscal, con una junta de gobierno que está tratando de gobernar también desde su silla, ¿verdad? De junta supervisora, que ha tratado de inmiscuirse en asuntos de política pública. Así que yo creo que Tatito se está quedando solo, ¿verdad? No solamente dentro de su propio partido, sino también yo creo que el pueblo le va a pasar factura en algún momento. Ciertamente él tiene la comodidad de estar en un distrito que es bien popular, y me parece que eso le da el lujo, ¿verdad?, de tomarse los riesgos y los atrevimientos que se está tomando. Pero si aspirara a posiciones más altas, pues yo creo que se le está complicando el juego, porque me parece que se está quedando solo.
Yo coincido con parte de tu análisis en cuanto a que no luce bien y al país no le gustan estos dimes y diretes públicos, ¿no? A nadie, y esto le quita, a quien más le quita ánimos a los populares mismos. Cuantos populares queden allá afuera, pues obviamente ver a su partido peleando, pues eso les quita, va contra la moral del partido y eso pasa en cualquier organización que haya lucha interna. Pero entonces te llama un poquito la atención las expresiones de Charlie Delgado, porque es verdad, yo estoy de acuerdo con lo que él dice, hace falta más diálogo interno, que hay un programa de gobierno, se supone que el partido estuviera tratando de tener una coordinación, por lo menos en su mensaje, en sus acciones públicas, pero Charlie Delgado es el vicepresidente del partido, que ha hecho el partido y la estructura y el vicepresidente del partido para propiciar ese diálogo. ¿Cuántas veces se ha reunido la Junta de Gobierno? ¿Cuántas veces se ha reunido el Consejo General? ¿Qué programas, qué proyectos a largo plazo o a mediano plazo se están corriendo? Te hago un ejemplo. Cuando hubo la definición de Lela con el proyecto de Nidia Velázquez y de Alexandria Ocasio-Cortez, no sé si tú recuerdas que se nombró una comisión que le iba a rendir un informe al presidente del partido sobre las definiciones, etcétera. ¿Qué pasó con eso? ¿Terminó en algo? ¿Se publicó? No ha pasado nada. Entonces, pues, un poquito complicado esas expresiones, porque si vinieran de un popular o de un ex líder que ya no tiene ningún rol formal en el partido, pues uno lo entiende así, pero cuando vienen del vicepresidente que puede propiciar ese diálogo, pues me parecen un poquito complicadas. Entonces, y explicando dónde está el proceso hoy del presupuesto, para hacerte la próxima pregunta, Jorge, el tranque entre Cámara y Senado ahora mismo no es por números, o sea, no es porque le asignen 1 millón más aquí o 5 millones más acá, o etcétera, etcétera. El tranque ahora mismo se debe a que la Cámara quiere devolverle a la legislatura el poder de las reasignaciones presupuestarias, que es una de las cosas que la Cámara quería. ¿Tú te acuerdas cuando Pierluisi vetó ese proyecto de la Cámara 500, que era un proyecto que le devolvió unos poderes a la legislatura? Pues la Cámara está de nuevo tratando de meter un lenguaje similar en el presupuesto. Y el Senado negoció con Fortaleza que eso no esté ahí. Dejando eso como premisa, ¿tú crees que en los 9 días que le quedan al mes se llegue un consenso y se pueda aprobar un presupuesto que el gobernador pueda firmar y sea el primer presupuesto en la era de promesa técnicamente balanceado?
Bueno, tiene que haber presupuesto. O sea, y no podemos caer en la cosa que llevamos. Honestamente, yo no sé, si me pregunta con qué presupuesto se ha corrido los últimos 4 años aquí. ¿Los últimos 4 o los últimos 5? Desde que está la Junta Fiscal, ¿no? Que de hecho, una de las salidas, una de los elementos que causa la salida de la Junta Fiscal es precisamente que haya un presupuesto balanceado por 4 años consecutivos. Así que tiene que haber un presupuesto, es lo que espera el pueblo de Puerto Rico. Y mira, en términos del rol de la Cámara de Representantes, primero que ahora quien está un poco tratando de gobernar el proceso presupuestario en Puerto Rico es la Junta Fiscal. Así que en ese sentido, pues yo no sé de qué poderes, ¿verdad? A cuáles poderes se está refiriendo Tatito. Pero la realidad es que la Cámara sigue pasando juicio sobre el proceso presupuestario. Esto no es que la Cámara dejó de jugar un rol. Y yo no creo, de hecho, tú me preguntas que si me recuerdo cuando Pierluisi vetó el proyecto, claro que me recuerdo, porque esa fue la última excusa que usó Tatito para colgar a Larry Selham, injustamente.
Ah, cierto es, claro. Así que
yo creo que la Cámara tiene un rol, al punto de que para que el gobernador pueda firmar un proyecto tiene que salir aprobado de la legislatura. Así que me parece que es un proceso innecesario en este momento. Estamos a 9 días de cerrar el año fiscal y tenemos que empezar julio primero con un presupuesto balanceado. Y yo creo que se ha logrado algo que no se había logrado anteriormente, que están todo el mundo de acuerdo. Entonces, ¿por qué forzar un tranque en este momento cuando por fin tenemos un acuerdo entre todas las partes, el Ejecutivo, el Legislativo, la Junta Fiscal? Y sería el primer año de los 4 que necesitamos para ver la salida de la Junta Fiscal. Así que no creo que Tatito esté luciendo bien este proceso.
Yo hoy hablé con varias fuentes del Capitolio y hay esperanzas de que se pueda llegar a ese consenso. Veremos cómo se desarrollan estos 9 días. Mira, Jorge, antes de irnos a la pausa, en esa misma entrevista, y de hecho Noticel.com recoge todas estas expresiones, Pues Charlie Delgado habló de su futuro. Y voy a citar: mi carrera política no ha terminado. No estoy tomando decisiones aún. Estoy mirando todo el escenario político y de acuerdo con lo que vaya desarrollándose dentro del PPD, voy a tomar decisiones en el futuro. ¿Hay futuro político para Charlie, Jorge?
Bueno, el primer problema que tiene Charlie, ¿verdad? Y obviamente hace unas expresiones ahora, y como tú bien mencionas, como vicepresidente del partido. Pero tiene que ser, o sea, cuando tú dices algo, lo digas por frustración o por lo que sea, eso queda en el récord. Y lo primero que hizo Charlie Delgado fue criticar a toda la estructura del Partido Popular y adjudicarle su derrota a la estructura del Partido Popular. Así que tiene un problema dentro de la estructura. Yo no veo a Charlie Delgado corriendo otra vez para la gobernación, mucho menos lo veo regresando a tratar de volver a ser alcalde de Isabela. Así que si tiene algún futuro, tiene que resolver primero esas expresiones que hizo, que yo estoy seguro que alguien se las va a recordar, y lo vería posiblemente en una aspiración al Senado por acumulación o algo parecido. Pero tiene que resolver, ¿verdad?, los asuntos internos que él mismo se causó al hacer unas expresiones, ¿verdad?, de adjudicarle la culpa a todo el mundo dentro del partido menos a él mismo.
Y en este asunto, en estos temas, Jorge, siempre hay que guardar la forma. El mero hecho que él haya aceptado dar una entrevista en WKQ a la hora que la dio, pues ya él está dando señales de que le interesa mantenerse vigente, ¿no? O sea, pues si no le interesara, no aceptaba dar la entrevista, se quedaba en su casa tranquilo. Entonces, pues no tienes que caer en el jueguito de las especulaciones y el veremos a ver lo que el pueblo me diga. Si ya tú diste la entrevista, ya con dar la entrevista, tú estás dando una señal de que quizás te interesa mantenerte activo. Entonces, pues le quita un poco también de peso a las expresiones, porque entonces esa expresión contra Tatito, ¿nace de una preocupación genuina o nace de una táctica de comunicaciones para mantenerse relevante? Bueno, estaremos pendientes, bueno, y hablaremos de eso.
Río revuelto, ganancias pescadores, y ciertamente en este momento no hay un líder definido dentro del Partido Popular.
Eso es un buen punto también. Bueno, vamos a la pausa. Cuando regresemos hablamos de las movidas de la Junta en Washington, D.C. No se vaya nadie, que es la que continúa luego de la pausa.
Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Y regresamos y continuamos analizando los temas políticos junto al ingeniero Jorge Dávila. Jorge, este fin de semana, específicamente el sábado en el Nuevo Día, la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal, Natalie Yaresco, dijo que entre los objetivos de nuestro ente fiscal supremo no se incluye la paridad para Puerto Rico en fondos del Medicaid. En el artículo del periodista José Delgado, Yaresco dijo que hay toda una variedad de servicios de Medicaid que son obligatorios en el continente que no son obligatorios en Puerto Rico. ¿Significa eso que queremos que también sean obligatorios? No. Creo que la palabra paridad es muy política y no nos lleva al fondo del debate, pero sí, abogamos por un trato equitativo, claridad a largo plazo sobre Medicaid, absolutamente, indicó la directora ejecutiva en una entrevista esta semana con El Nuevo Día. Jorge, ¿por qué este lenguaje tan confuso de paridad no, pero trato equitativo sí?
Ay, creo que dijo que paridad es una palabra muy política.
Muy política, paridad, sí, sí, qué cosa.
Paridad es una palabra que implica justicia social. Yo no sé dónde ella saca que es una palabra política. Pero lo increíble de esto, Luis, es que el presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales del Congreso de los Estados Unidos, de la Cámara, el representante, el congresista Frank Pallone, está abogando por la paridad de Medicaid para los puertorriqueños. Y entonces, esta señora Yaresco, ¿verdad?, que primero que ya no es quien para decir si queremos que los servicios obligatorios también los tengamos en Puerto Rico, esa contestación no le corresponde a ella. Así que me parece que totalmente desacertada, fuera de sintonía, y yo creo que tenemos que alinearnos, ¿verdad?, con que el Congreso de los Estados Unidos en este momento está buscando justicia social para los más vulnerables en Puerto Rico, para los que necesitan de Medicaid. O sea, dime qué pariente tiene la señora Yaresco en Puerto Rico, ¿verdad?, que siente y padezca el no tener paridad en los servicios de Medicaid. Ninguno. No,
y tú sabes,
Ninguno.
Y el argumento es circular. El argumento es circular. Me estaba orientando con personas que saben de este tema más que yo y me dicen, por ejemplo, ella dice, hay unos servicios hoy de Medicaid que en Puerto Rico no son obligatorios. Me explican que uno es el cuidado a largo plazo de de adultos mayores, ¿no? El Elder Long Term Care es el término de la ley. Uh-huh. Y en Puerto Rico, uh-huh, en efecto, esos servicios no son obligatorios bajo Medicaid y no se ofrecen, Jorge, porque no nos dan el dinero. O sea, si no nos dan, pues, el, claro, dinero, pues no ofrecemos el servicio. Pues es un argumento circular, ¿no? Que si nos dieran el dinero para hacerlo, pues lo ofrecemos. Claro. Entonces, pues me parece que lo que hay detrás de esto es ideología, ¿no? Es ideología de que la Junta quiere, la filosofía de que el gobierno aquí no dé servicios de salud. Me parece que va por ahí y no es tanto un tema fiscal.
No, y que yo creo que se están saliendo del rol para cual el Congreso, uh-huh, nombró a esa Junta. Y yo creo que, uh-huh, la señora Yaresco ha asumido un rol demasiado protagónico. O sea, aquí parecería que ella es la presidenta de la Junta, de la Junta Fiscal, cuando ella lo que es meramente la directora ejecutiva. Un director ejecutivo lo que hace es ejecutar, no establece, uh-huh, política pública. Y me, uh-huh, parece que ella está tratando de establecer política pública y peor que eso, tiene contratado servicio para cabildear en contra de los mejores intereses de los puertorriqueños.
De eso quiero hablar.
Porque,
de eso quiero hablar.
Porque paridad implica justicia social para los más vulnerables, para nuestras personas de la tercera edad, para que haya servicios que, como tú bien mencionas, en otros estados hay, y aquí no los hay porque sencillamente no nos dan el dinero. Así que, y tratar de ir y detener ese proceso que está impulsando inclusive el presidente del comité más poderoso que tiene que ver con todo lo que pasa en Puerto Rico, el Comité de Energía y Recursos Naturales, es absurdo, totalmente absurdo.
No, y que te iba a decir, o sea, en este tema hay, no solo hay consenso entre la industria, la asociación de hospitales, los grupos profesionales, el colegio médico, los grupos de enfermeras, AARP, grupos de presión. Hay consenso político. Aquí los comisionados residentes, bueno, han sido casi todos PNP en los últimos 20 años, pero también Aníbal Acevedo Vilá, todos trataron, y entre su agenda siempre está conseguir la paridad de fondos de Medicaid. Y por eso es que yo digo que aquí hay una oposición ideológica y no económica. Y de hecho, ya que traes esto del cabildeo, las expresiones de Yaresco generaron reacciones y forzaron que la Junta se expresara, específicamente un tuit de Cristian Sobrino, que fue representante del gobernador Rosselló ante la Junta. Pues le escribió la Junta en su Twitter, y lo voy a leer en inglés. Fact check: contrary to reports, the fiscal board did not lobby against Medicare parity, nor has it ever, nor will it, or even lobby on any particular topic. O sea, dice la Junta en su Twitter que ellos no han cabildeado sobre ningún tema. Y pues el mismo Sobrino fue a la página de la librería del Congreso. Yo no sé si tú sabes esto, pero si tú eres un cabildero en el Congreso que generas más de $10,000 al año producto del cabildeo, tú tienes que registrar quiénes son tus clientes y qué hace. Y le puso, uh-huh, Sobrino en Twitter los reportes de cabildeo de la Junta y una firma que se llama Off Hill Strategies, que la Junta tiene contratada, y dice que cabildeó sobre Medicaid Funding Levels for Puerto Rico. ¿Qué esconde, o sea, que la Junta aquí en cuanto a su cabildeo, ole?
Desenmascaró a la Yaresco, ¿no? Y obviamente las expresiones, pues, de la Junta, posiblemente dejadas llevar por la que está corriendo eso, que es la señora Yaresco, pues los indujo a error o sencillamente mintieron, una de las dos, y Cristian Sobrino, ¿verdad?, desenmascaró esa mentira. Aquí lo importante, Luis, fíjate que ahora mismo hay presupuesto suficiente para correr, creo que hasta los servicios de salud, creo que hasta octubre de este año.
Correcto.
Y es lo que ocurre, no hay garantía de que vuelvan a aprobarnos esos fondos. O sea, aquí los fondos de Medicaid están pegados con saliva. O sea, de un plumazo, sencillamente, si no quedó en una asignación presupuestaria, ¿verdad? Porque es un trato diferente al que nos dan y nos tienen que estar dando continuamente fondos sin tener una garantía que de aquí a 3 meses nos quedemos sin los fondos, lo cual implica una mayor necesidad y urgencia de que sí tengamos una paridad de fondos y que sencillamente en todas las asignaciones, igual que le corresponde a todos los estados, tengamos la garantía que nuestros viejitos van a tener los servicios de Medicaid en Puerto Rico, que ahora mismo no están garantizados más allá del mes de octubre de este año.
Así de hecho, que, si se cortarán los fondos de Medicaid, la misión de la Junta de Control Fiscal, que es enderezar la economía y el presupuesto de Puerto Rico, ¿sería al piso? ¿Sería casi imposible? Jorge, un minuto. El contrato de Natalia Yaresco se vence en septiembre. Ella dice que se quiere quedar, que quiere terminar lo que comenzó. ¿Qué tú crees? ¿Le extienden el contrato a la directora ejecutiva?
Yo creo que tenemos que tener una persona más sintonía con las necesidades del pueblo puertorriqueño, una persona que no asuma el protagonismo que ha tratado de asumir esta señora y que sencillamente no conoce culturalmente al pueblo de Puerto Rico. Así que qué bueno que vence primero el contrato de la Yaresco que los fondos de Medicaid.
Buen punto. Pero creo que le van a renovar el contrato en parte, pues, porque ¿a quién van a conseguir, Jorge? Aunque sea bueno, 650 mil pesos al año, ¿a quién van a conseguir que se quiera meter en este tostón? Bueno, quizás ahora los tostones, que el plátano está más barato, pues el tostón está más interesante. Hola, Dávila. Hablamos el jueves. Bueno, gracias por estar aquí.
Si Dios quiere. Ya hay cobro.
Y gracias a ustedes por su sintonía y patrocinio en otra edición más de ¿Qué es la que hay? Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.
Síguenos en Twitter, Radio Isla TV.
Por más de un siglo, juntos hemos encontrado en la YMCA de San Juan un lugar seguro donde desarrollar nuestro potencial. Aquí encuentras una variedad de programas deportivos, educativos y de bienestar, como gimnasio, yoga, natación, baloncesto y centro preescolar. En la YMCA te fortaleces física y mentalmente y floreces. Redescubre hoy todo lo que la Y tiene para ti. Visita ymcasanjuan.org.
Estás más pelado que un chucho. Este y todos los jueves juegan a la Lotería Tradicional de Puerto Rico, donde todas las semanas hay más de 3 millones de dólares en premios, 100% libre de impuestos. Juégala hoy, que la suerte te está buscando. Estás más pelado que un chucho. Este y todos los jueves juegan a la Lotería Tradicional de Puerto Rico, donde todas las semanas hay más de 3 millones de dólares en premios, 100% libre de impuestos. Juégala hoy, que la suerte te está buscando.
Estas son las historias que la redacción de Radio Isla 1320 trabaja en estos momentos. Gobernador Pedro Pierluisi rechaza negociaciones con el Senado sobre el presupuesto. Tormenta Claudette recupera su fuerza de tormenta tropical sobre las Carolinas en Estados Unidos. Senado llevará hoy a votación el proyecto que aumentó salario mínimo a $8.50 la hora. Acusan al reggaetonero Josuel por violencia doméstica. Director de ACES invita a la legislatura a buscar dinero para cubrir inclusión de policías en plan vital, tal y como lo propone el proyecto del Senado. Soy Roselyn Domena Méndez, usted escucha Radio Isla 1320 y nos ve por radioisla.tv.